Zona Liberada, un espacio con vuelo propio.
Mujer bonita es la que lucha, se murmura. ¿Qué diremos de tu rabia inquebrantable? Tú has conseguido que la tuya sea la afable, que se pinta con el fango la hermosura.
Muy bien, pasaron 27 minutos de las 19 horas y ya tenemos a nuestro invitado, el cantante de Salta a la Banca, Santiago Aycine. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Perdón la demora, pero bueno, acá estamos.
En esta ciudad es imposible ir a cualquier lado, ¿no?
Sí, es imposible.
Es como, ¿no? Arrancás y no sabés cuándo llega.
Sucede. No, igual más allá, yo había hablado con Lau y que estaba bastante jodido. Nosotros tenemos que armar ahora, bueno, lanzamos el otro día, el 2 de noviembre vamos a estar tocando en Malvinas.
Sí.
Así que lanzamos eso y atrás de eso...
Ahora viajamos. A Tandil.
Nos quedan un par de giras, este fin de semana, el que viene. Creo que hay una más, tal vez otra.
¿Por dónde?
Ahora tenemos La Plata, Tandil, Mar del Plata.
Ah, mira vos.
La que viene es Rosario, Río Cuarto, Córdoba, capital. Sí. Después, si no tengo mal entendido, hay un festival con Catupecu y El Gordo en Paraná. Creo que esto es el 23. Uh-huh. Y después ya creo que estaríamos. Bueno, tenemos que terminar de hacer el disco. Tenemos que empezar a armar el show de noviembre, así que...
Y es una historia, ¿no? Cuando de pronto empieza a aparecer todo así.
Sí, es un quilombo. Y aparte, nada, como te hablaba recién atrás, sí, somos una banda independiente, laburamos nosotros y nadie más que nosotros. Sí. Pero bueno, lo que tiene copado eso es que también... se van acercando terceros que tienen buena onda y que tienen una remano. La gente del estadio justamente es gente que nos ha ayudado siempre. La gente de Rock y Red, sobre todo. Así que nada, ellos nos darán una mano muy importante. Ahí adentro también labura la gente, por ejemplo, Botti del Bordo. Sí. Y otros productores, bueno, Ari de Pampa, por ejemplo. Hay un montón de managers y de gente que labura hace un montón en el circuito y que tienen una mano muy importante.
Aparte también es como que de a poco... los amigos que por ahí arrancaban desde vendiendo entradas, ¿no? Al principio, o moviendo un fierro que no tenían ni idea de cómo era, se van profesionalizando, ¿no?
Y sí, vas de a poquito, ¿viste? Como que vas empezando a ampliar el espectro de las cosas que tenés para hacer. Por ejemplo, las logísticas de los viajes son grandes. Mm. O sea, si hay una persona que se tiene que encargar del hotel y el viaje, otra de los productores de allá.
Claro.
Los medios, y sí, cada vez somos más los que nos vamos...
Sumando,
y nada, todos entendiendo que somos una cooperativa, es difícil, hay que laburar en función de eso. Pero yo supongo que lo primero, fundamentalmente, es lo que ahora llamaría un estímulo moral. Todos se dan cuenta que lo que es importante es que todos laburemos en conjunto y que el rédito para todos es exactamente lo mismo, más allá de la exposición que tengamos algunos y otros no, ¿viste?
Claro.
Entonces me parece que eso está bastante claro y conservando eso como premisa, como que los demás... es irrelevante en algún punto también.
Sí, sí. Aparte, la posibilidad de poder desarrollar un proyecto que a todos los reúne, obviamente, pero digo que a todos les gusta, los motiva. Siempre es otra historia, ¿no?
Sí, es otro rollo. Aparte, todos hacen algo distinto y eso también es una especie de objetivo delicioso, porque el tipo que se tiene que encargar de que los camarines salgan bien, no tiene el mismo laburo que el pie que está arriba del escenario, qué sé yo. Entonces todos tienen como un partido distinto cada vez que se hace una fecha. Así que nada, está buenísimo también haber conformado ese espíritu, como te decía antes, del grupo, y que todos sientan como propio cada una de las conquistas, como bueno, esta de Malvinas que claramente va a ser importante y será bisagra.
¿Y este es así como el año de explosión, de alguna manera? Por ahí, sumando el año pasado también, ¿son dos años así fuertes?
Y ¿sabes lo que pasa? Que para mí fue todo muy paulatino, pero fue todo muy progresivo. El año pasado lo que se hizo fue profundizar, o probablemente empezamos a hacer hincapié en sectores donde no habíamos hecho anteriormente. Por ejemplo... Vortelix nos abre las puertas. Después, bueno, empezamos a hacer cosas con artistas también, bueno, Gaspar Venegas, Abel Pintos, bueno, los chicos de la Renga, sí. Y empezamos a hacer un montón de cosas, sí. Eso hace que se empiece también, ya hablando de espectro, a ampliar el espectro del público, se empieza a acercar. Eso fue en principio. Nada, las fechas el año pasado y las giras salieron maravillosamente, sí. Entonces eso también es por otra parte. Pero también el año anterior era la vez que nos habíamos asentado en Capital, como banda independiente, lo que me queda a mí primero es consolidarme acá para después...
Sí, en el lugar, ¿no?
Claro, entonces sí, sí. Ir expandiéndome y el año anterior habían sido tres trastiendas, dos grupos. Yo creo que todos los años fueron importantes de acuerdo a la coyuntura que estábamos viviendo.
Claro, del 2007 pero, están ustedes, ¿no?
Claro. No, a fines de 2007, sí. Fines, te digo, noviembre,
sí.
Yo toco con el guitarrista de Salta la Banga un acústico, nada que ver, otro sí, plan, sí, ni sí, siquiera sí. Estaba pensado hacer algo.
Uh-huh. ¿Con Beto Gramático?
Claro. Con esa plata que juntamos ese día, fue un Maquena.
Sí, Maquena.
Todavía no tenía... No tenía, digamos, esta fama que tenía, o sea, no pasaba nada con Maquena. Y nada, y al año siguiente tocamos en seis oportunidades, seis o siete.
Sí.
Y para febrero de 2009 ahí hicimos Salta la Banga. Y Salta la Banga como banda, esto que estamos escuchando, tiene... Esta formación tiene menos de 3 años y Salta la Banga como banda tiene 3 años y medio.
Ahora, ¿y cuál es el por decirlo de alguna manera, el gancho, crees vos? El gancho me refiero en eso de generar que la gente vaya a ver la banda, que se sienta consustanciada, que se identifique.
No, para mí esas cosas se generan a partir de confluencias y yo creo que hay un montón de cosas que tienen que ver. Para mí fue coyuntural el momento en el que nosotros aparecemos y las redes sociales empiezan a explotar. Para nosotros como banda independiente, sin las redes sociales esto no hubiese pasado, pero para nada.
Claro.
Eso lo tenemos como muy claro. Cuando empezamos a tocar con constancia, explota Facebook en el seno de todas las familias del país, y eso hace que probablemente en ese momento nosotros ya estemos ayornados con el medio, sabiéndolo cómo manejar y empezando a circular por ahí, a difundir sí. Por ahí de forma diligente, digamos.
Claro, claro.
Eso en principio, yo creo que eso es un poco. Después, bueno, muchos artistas nos han ayudado. Pastilla del Abuelo y El Bordo del Principio.
Y ser una banda... post-cromañón, por llamarlo de alguna manera, lo digo para situarlo en tiempo, ¿no?
Entiendo.
¿Cómo es eso? Es más, de hecho, veía ahí algunas notas en donde algunos periodistas que habían escrito sobre ustedes resaltaban eso, que yo creo que en realidad, por lo menos desde mi punto de vista, tiene que ver como para marcar una generación, ¿no?
Sí, está bien, es como decís vos, marca simplemente un como digamos una escala de tiempo nueva. Yo creo sí. Que a partir de ahí empezó otra cosa, empezó otra generación. Uh-huh. Como también creo que empezó otro público. No es el público de Los Redondos el que va a ver al Indio, por ejemplo, uh-huh. Por decir. No creo que sea el mismo público de la renga, más allá de claro. Que siempre sea el más populoso de todos.
Claro.
Se complicó la cuestión esta de tocar, pero también con algunas otras rigurosidades, eso permitió que también un poco más la clase media se acerca un poco más a los recitales de rock. Eso es lo que veo yo, esto es simplemente una apreciación mía. Yo me acuerdo cuando pasó Leo Cromañón, yo soy sobreviviente, entonces es como que estaba muy atento al tema de las noticias, qué sé yo, y me acuerdo, hoy por suerte puedo decir que soy muy amigo de los chicos de Nompa.
Claro.
Y me acuerdo de ese entonces leer una nota que le habían hecho a Néstor y de Nompa, y él diciendo que nada, que así terminó esto de cobrarle la entrada a cualquier cosa a los chicos, que adentro de una cerveza te salga lo que salía en ese entonces. Bueno, olvídense la inflación, antes el euro salía más barata, pero eso y la precarización de los lugares, qué sé yo,
sí.
Y bueno, todo eso, bueno, y lamentablemente lo que tuvo que pasar para que nos demos cuenta, dentro de toda la basura que eso implicó para los músicos, con esto de las posibilidades de tocar y de presentarse, también de alguna forma generó un par de restricciones que hizo que haya gente que crea que es posible ahora ir a un recital con otra seguridad. Pero bueno, no sé, yo creo que lo que pasó después de Cromañón es que para mí hay una juventud un poco más consciente,
sí.
Los procesos claramente son tardíos y se tarda mucho en hacer conciencia, pero creo que ha cambiado el público, la juventud, acompañada a la coyuntura política también, y a la década política, los jóvenes se han comprometido un poco más, están participando un poco más, lo que hace que todo eso forma parte de un flujo de cosas en las que entran también las bandas. Yo creo que el neoliberalismo que tanto impactó en los 90 no le fue ameno tampoco, no le fue digamos.
Sí, el rock no quedó afuera, claro, está totalmente. Claro, o sea, vacío de contenido, ¿no?
Totalmente.
Y toda esa historia, sí. Una especie, o sea, un evento cultural muy importante transformado en una cancha de fútbol.
Totalmente.
¿No? Es como que todo eso, sí, fue repercutiendo en diferentes lugares y el rock lo absorbió.
Sí, total.
No le quedaba otra.
Totalmente, totalmente.
Es lo que se dio. Igualmente, yo también te lo preguntaba porque me parece que por ahí los adolescentes de esta época, que hasta quizás algunos no hayan estado en Cromañón o no lo hayan vivido como algo tan cercano, digo, aunque sea haber estado presenciando esa situación desde lejos, pero haberla sentido propia por ver lo que estaba pasando, son pibes que vinieron después, por ahí también creo tienen una mirada diferente hasta del rock y de la música, ¿no? Es como que lo ven de otra manera, no entran por ahí en esa cuestión tan así muy futbolizada, ¿viste? River Boca. Tienen una mirada distinta.
Sí, tienen una mirada distinta, sin duda. Igual es verdad lo que decís vos, incluso hay muchos artistas, los artistas, digamos, previos, los grandes artistas previos a los 90, y bueno, que también en los 90 han sido beneficiados por otras cuestiones, como Calamaro, son los que más se quejan de la futbolización del rock and roll.
Sí.
Yo creo que la gente sí participa de un evento, es importantísimo. Una persona puede definir si le gusta o no una banda por la participación que puede tener un público dentro de ese escenario, digamos, hablando del contexto. Yo creo en eso. Capaz que sí es verdad que la futbolización del rock es un poco fuerte asumirla como tal, pero
lo que pasa es que por ahí lo de futbolización en realidad yo lo planteo porque el fútbol es como, ¿no?, una acción que también nos muestra de alguna manera cómo somos a nivel social, ¿no?
Totalmente.
Pero en realidad me parece que está relacionado con esto de que en algún momento se desvirtuaron algunas cosas, ¿no? Y la atención pasó a estar en otro lugar. Eso se contrapone, por ejemplo, con la mirada de muchos músicos. Nosotros ayer estuvimos con Machi Rufino, ¿no? Uh-huh. Invisible, Papos Blues, todo.
Sí,
y en un momento, fuera de aire, hablábamos sobre eso, ¿no? Y él me manifestaba como lo pueden hacer, o lo hacen seguramente los músicos de esa época, que a ellos no les sienta muy cómodo esa historia, ¿no? Obviamente son de otro palo.
Fue el público de Riff tampoco, era un público.
Claro, sí, obvio. Sí, más bien. Pero como que ellos pertenecen a.
No sé si Machi, no, Machi otra... no tocó en Riff.
No, en Riff no, Papos Blues, no, Papos Blues. Pero bueno, a ver. Es como que fue contemporáneo también a eso. Pero digo, ellos como que lo circunscriben a un momento en el cual el público era más público. Por eso digo, tiene que ver con una cuestión generacional, porque los hechos de la historia van marcando las generaciones. Entonces me parece que lo de Cromañón como hecho, debe generar que el público joven de hoy sea diferente.
No, está buenísimo lo que marcás, porque incluso y eso también fue desarrollado en los 90. Yo dudo que antes de esa década el público se preocupe tanto por la calidad de gente que iba a venir.
Claro.
Yo entiendo, por ejemplo, el público de Papo y el público de Riff seguro era un público muy especial. Sí, sí, sí. Si veían a un rubio vestido de camisa blanca, le iban a cachetear, seguramente. Pero yo apunto a otras cosas. En los 90 empezó lo de el careta. En los 90 empezó esta estigmatización de la persona que se acerca en determinado momento a escuchar una banda. Capaz que la persona me escuchó 10 años después y quiere venir a verme. ¿Qué no puede porque me escuchó 10 años después? ¿Qué es legítimo escucharme 5 años antes? El que me escuchó después del disco que la pegó no me puede escuchar.
Tienes que pedir el carnet que diga estoy desde el principio.
No, totalmente. Sí, bueno, claro. En realidad siempre pasa, ¿no? Que te dice, no, si yo los escucho hace 6 años. Sí, pero sí, no hablo de mí, hablo de las bandas cuando cualquiera te habla de una banda. Cuando nosotros íbamos éramos 30. Y bueno,
Santiago, Santiago, bueno, estamos hablando con Santiago Alcine, la voz de Salta a la Banca. Elegime un tema de este disco, La Copla.
Para mí...
Está yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos.
Sí, bueno, comento así para quienes estén escuchando. Este es un disco que yo hice a partir de la desaparición de Luciana Arruga. Se me ocurrió en 20 y pico de septiembre.
Cuando abren la página pueden descargar,
claro,
el tema.
Ahí está. Nada, son 6 canciones que tienen como hilo conductor a Luciana Arruga. Yo hablo un poco de mí y de por qué me inserté, digamos, en la lucha. Tú hablas de Vanessa Orieta, la hermana de Luciana Arruga. Él habla de Luciano. Para mí es la canción más importante. No es la canción que más me gusta, pero es la más importante, que es esta que está sonando ahora.
¿Querés que escuchemos
un... Dale, podríamos, ponemos.
Dale, vamos.
Llega en su hamaca de alas globos, su sonrisa reverbera el Edén, y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer. Brinca con suerte hacia mi oído, la ruta de mi corazón y me encrudecen los sentidos para sumirme en su razón. Lo que germina en los ladridos es su adorable intromisión. Juega en su inocuo espacio verde y corretea una perdiz. Viene de afín a Julio Verne y pasea en su cepelín. Y da la vuelta al mundo a diario, le persigue en la estela el sol. Y cuando pasan por el barrio, Luciano deja su esplendor. Carga de risas la montaña donde atenúa su dolor. Él no ha venido a mis conciertos, nunca en mi vida lo abracé. Solo lo he visto en los panfletos y en la batalla de un tropel. Esas personas que me infunden admiración y lucidez y hacen que quiera un loco impuber que no he llegado a conocer. Y aunque suene descabellado, extraño a este extraño ser. Vas a contarme de la hazaña, la de su cara en el cartel, pues le envanece las entrañas no haber consentido al poder. El que conforma los bufones de este sistema criminal, la mafia de los cinco fones, la policía nacional. Y sin temor ni balbuceos, yo me dispongo a confrontar.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now.
Frecuencia cero. Noventa y dos punto cinco. Un clásico mejorado. La rompe.
Podríamos habernos disfrazado de azafatas como un reo de la élite. Podíamos mimar los postulados de cadenas que te alienan con su hit. Optamos por solear tristes urgencias, por cantar una dolencia marginal. Lo hicimos porque matan las ausencias que el sistema delibera propagar. Podíamos rendirnos ante el yugo del vil oportunismo de sillón, ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición. La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión, se acaba si la vanidad interviene. El sueño es del que lo hace por amor. Nos
nosotros que aún creemos
en la... Seguimos aquí en Zona Liberada, seguimos con Santiago Alcine, la voz de Salta a la Banca. ¿Cuánto tardaron en grabar este disco?
Nada, entramos a Circo Beat el 4 de diciembre.
¿En Circo Beat hicieron?
Ahora, bueno, Circo Beat lo agarraron unos chicos que son amigos nuestros, que son los que nos mezclaron el disco. Es una sociedad que se había formado en Pilar. Sí. Un estudio que se llama Estudio Roma y Roma. Hoy, ahora están grabando todos ahí. Y bueno, llevaron toda su maquinaria para Circo Beat y la terminaron de tunear. Circo Beat, los últimos años había empezado a sufrir una merma en calidad de instrumentos y herramientas. Sí. Entonces Fito en un momento lo empezó a abandonar y cuando se lo puso a la venta y bueno, lo compraron estos chicos.
Mirá vos.
Y ahora lo retunearon de nuevo. Y bueno, y por suerte, bueno, nosotros laburamos con Gaspar Venegas justamente. Bueno, como Gaspar tenía una onda ahí en Circo Beat, la gente de Circo Beat, tanto la gente de Circo Beat como Gaspar, entendieron de qué se trataba el disco y bueno, se portaron muy bien en relación a lo que tenían que cobrar y fue bastante, nos facilitó la posibilidad a nosotros de que el disco sea gratuito y se pueda grabar y demás. Contamos a grabar el 4 de diciembre, fueron 5 días en Circo Beat, debe haber sido 3 días en Circo Beat. El 8 de diciembre nos fuimos a Circo Beat, se habrá empezado a mezclar ahí, después se terminaron de grabar algunas voces y los pianos que quedaban.
Sí.
Y el disco salió el 20 de diciembre, así que
toque.
En 15 días se mezcló, se masterizó.
Toque.
Eso también te genera esto también de no tener que llevarlo a producción,
claro.
Y se basa ahí, que eso te genera como una demora más de un mes también, ¿viste?
Sí, manejar los tiempos.
Claro.
Está bueno eso.
Acá nada, acá hicimos los contenidos, manejamos nuestra plataforma, lo subimos a internet.
Ya está.
La gráfica era como para armar, digamos. La gráfica te la bajas ahí también.
Claro.
¿Y ese formato le gustó para un próximo disco?
¿O? No sé si para un próximo, pero sí me
para
gustó.
Sacar cosas así puntuales, sí.
Yo de copla, si hay algo que incluso hasta en su momento me llegaba a preocupar, era que creo que estuvo bien desarrollada la idea, todos estuvimos muy conectados como para que todo salga de forma inmediata y que todos nos podamos ensamblar a nivel de que yo llevaba una canción y los chicos la pasaban y yo mientras en mi casa terminaba otra. Fue eso por una parte. Después nada, lo de creer y ponernos todos de acuerdo en que subir el disco para que de forma gratuita para que cualquiera se lo pueda descargar, teniendo en cuenta que todo el mundo ahora puede acceder a la internet, era lo que más le cuadraba a lo que nosotros estábamos queriendo decir y al mensaje del disco. Y fue todo perfecto. Yo, para mí, difícilmente, ojalá que esté equivocada, alguna otra obra me satisfaga en todos sus sentidos como este último.
Claro, este te dejó así.
Sí,
llenito.
¿Tiene canciones para el próximo?
Sí, ya ahora debemos tener el 90% del disco.
¿Y dónde lo van a grabar?
Seguramente de nuevo ahí.
Grabaron bien.
Sí, es un estudio de la hostia. Es un estudio de la hostia. No se puede creer. Y aparte, los chicos que agarraron ahora llevaron una maquinaria muy importante. Yo te diría que incluso antes de irse para allá ya tenían unos fierros de la hostia. Mal. Tenían en Pilar un estudio increíble y llevaron todo eso para el Circo Beat y debe estar explotado.
Aparte, esos lugares, ahí se respira el aire de todos los que grabaron ahí, ¿no? Y tenés
no
una parva.
No tengas ningún duda. Yo el día que llegué a Circo Beat y me senté ahí en el living que tenía, el tipo aparte diseñó un lugar espectacular. Y te sentabas ahí en el medio y ya te sentabas en el sillón, que era una especie de anfiteatro chiquitito.
Sí.
Y ya sentías algo, es tremendo eso.
Y está bueno,
de verdad.
Está bueno.
Aparte nada, todo esto nosotros fuimos a grabar y el día anterior había grabado Charlie, son cosas.
Claro.
Que,
¿viste? Queda el perfume por lo menos.
Claro,
quedaron todos los medicamentos. Todos.
Los fármacos.
Una bolsa de residuo grandota y bueno, se la olvidó, es así. Entonces, la próxima fecha es este sábado a las 8 de la noche, Museo Bar. Esto es Rodríguez 887 en Tandil. Hay entradas anticipadas que ya las pueden sacar, ¿no?
Primero viene el viernes La Plata. Que
el viernes La Plata.
Las generales están agotadas. Vamos a abrir
es?
Ahora. Yo, la verdad que no tengo idea de las calles de La Plata. Ese es mi problema. Pero
sigan una diagonal, ¿no?
No, una diagonal tiene que ser seguro. Pero tocamos la tercera, cuarta vez que tocamos ahí. Está buenísimo el lugar, está bueno. Después, bueno.
Siempre llegan buena gente ahí.
Y pasa que yo creo que también eso... Hay cosas que van de la mano. Para mí, si estás bien parado en Capital, lo más lógico sería que La Plata, Rosario, Córdoba, Bahía, sean Mar del Plata, sean ciudades en las que tenés que estar bien parado.
Sí.
Entonces, generalmente siempre nos fue bien en La Plata, y la primera vez que fuimos a La Plata fuimos con Pastillas a este mismo lugar. Mirá. Y el año siguiente ya fuimos solos. No, ese mismo año que fuimos con Pastillas hicimos un lugar que se llama El Ayuntamiento, es un lugar reconocido.
Sí.
Hicimos ese. El año pasado hicimos el mismo, lo agotamos en 3 días, pasamos a la ópera, hicimos 2 óperas, y ahora este es el tercero.
Sí.
Bueno, ahora se agotaron las generales y...
¿Vienen así, subiendo pantallitas como una especie de videojuego que va a pantalla?
Es increíble. Es increíble, aparte, ¿no? Es increíble esto, porque vos decís, no es lo mismo hacer una ópera aislado, por ejemplo, un julio, cuando venía a hacer un show en junio en Capital, sí, que nosotros hicimos Groove, Vorterix, y el otro día hicimos Trastienda. O sea, hicimos este fin de semana, hicimos la Trastienda, el otro día hemos hecho los otros dos, y ahora vamos a La Plata. O sea, la gente de La Plata viene a Capital en un show.
Claro,
no,
claro.
Nosotros realmente pensamos que el show de La Plata iba a estar ajustadísimo, nada, de repente pasa, claro, esto de nuevo. Claro. También es la primera vez que vamos, y van 270, 180 entradas para nosotros, que somos una banda independiente. A Tandil, que no fuimos nunca.
Golazo.
Está genial.
Golazo. Sí, 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 sí. Es... Entonces, viernes La Plata, sábado Tandil, domingo Mar del Plata.
Mar del Plata, ahí estamos.
Tienen un kilometraje encima.
Sí,
¿no?
Suerte.
Ya son como un plusmar.
Vamos ahí con los chicos de los micros de La Renga, que son unos chicos ahí de azul.
Sí.
De micro hermoso, gente recopada. Uh-huh. Así que nada, por eso, si aparte son pequeños viajes egresados. El otro día hablamos, claro, con Miki de Los Piojos, que pegamos buena onda, y el chabón nos decía, ahí loco, nosotros lo vivíamos como viaje egresado. Lo tenés, sí, que vivir,
si no,
así. En el momento
eso,
que dejes de vivirlo así, hay algo que no está funcionando.
Eso,
bien.
Así que bueno, Santiago, te agradecemos.
No, la próxima vengo acá con guitarra en mano y todo, con el disco encima.
Dale, dale, Santiago.
Bueno, eso va a estar bueno.
Pedinos un tema para cerrar esta nota.
¿De Salta?
De Copla.
Ellos.
Ellos.
Dale.
Bueno,
nos vamos con este, ¿no?
Nos vamos con ellos.
Le mandamos un saludo a la gente que está escuchando, le mandamos un saludo también a Sebastián Rufo,
sí,
y hay que anticipar que viene Corpiños en la noche, ¿no?
Ahí viene, ya está.
Yo sigo acá, puedo volver a mi casa.
No, no.
Y más con este, que sí, con el paracaidista que llegó ayer a la noche.
Bueno, Edgardo, nos vemos.
Un abrazo al paracaidista. Chau,
muchas gracias.
Se les viene un problema y la solución sería estigmatizar la pobreza con su criminalización. Vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Hay violencia en mano dura, no hay justicia ni en pintura, pero todo va genial. Te encarcelan por 2 mangos que balean en un barrio. Si no salís a robar, son la renovación de la picana y la golpiza, el neo torturador. Extienden sin control la vieja metodología del centro de detención. Esos que soportan como tú canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción.
Se caga el mandamás en su bendita policía.
Contame qué se siente llenar pancitas vacías con el pan.